Nos acercamos a las nuevas tecnologías y hoy contamos, como es habitual, con José María Martín, pero le tenemos en vivo y en directo aquí, en nuestros estudios. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Luis, buenos días.
Y nos vamos a acercar a un tema que ha sido controvertido durante las últimas fechas y que comentaba yo al principio del programa con María, que al principio nos alarmó todo lo relacionado con nuestra seguridad en el ámbito de la informática, pero luego nos ha producido un relajo y continuamos con nuestras costumbres habituales, sabiendo que somos seguidos y conocidos en distintos ámbitos respecto a la huella que dejamos, tanto si lo hacemos de manera privada o si no, si son comunicaciones pues más privadas, ¿no? Y parecía que nos había preocupado al principio, pero luego nos ha dado un poco igual.
Así es, Luis, parece que el tema de la confidencialidad, todo lo que es relativo a la importancia de nuestros datos, es un tema que está candente y últimamente más en palestra todavía, si cabe, pues debido a las continuas noticias que aparecen sobre ciberespionaje. A todos tenemos en mente las recientes noticias de la NSA al descubrir que nos están espiando a todos. Entonces, bueno, es curioso y, como decía, es contra... Tiene puntos de vista dispares, porque por un lado sí que estamos, como bien decías, muy muy preocupados por esa protección de datos, no queremos que nadie tenga nuestra información, lo cual es lógico y loable, que duda cabe, pero por otro lado nos dedicamos a difundirlo alegremente en las redes sociales. Entonces, bueno, es un tema que, según lo queremos abordar, desde luego da para defensores, da para gente que opina lo contrario. Y lo cierto es que, bueno, el uso intensivo que hacemos de las nuevas tecnologías, ya no solamente a nivel de PC convencional, sino con los smartphones, etcétera, etcétera, pues la presencia que tenemos en la red es constante, tenemos una hiperconexión, estamos a todas horas conectados a internet, y esa información que queda por ahí, bueno, pues hay que decidir qué se hace con ella.
Y nos encontramos pues con esa preocupación que muchos pueden utilizar el argumento: yo es que no tengo nada que ocultar, pero forma parte de los derechos de cada individuo pues el que sean privados algunos mensajes o algunos datos, y con ese argumento parece que nos desentendemos un poco.
Claro, lo que pasa es que es un craso error, es decir, aunque no tengamos nada que ocultar, que la inmensa mayoría de las personas, pues yo creo que no tenemos nada que ocultar, lo cierto es que sí que hay información que no necesariamente tienen por qué saber los terceros. Si hacemos uso de un ordenador para conectarnos a banca online, por ejemplo, y acceder a nuestro estado financiero, es posible, mediante aplicaciones que queden registrados nuestros datos, nuestras claves, nuestros accesos, esa información, aunque no tengamos nada que ocultar, es nuestra, es propia. Incluso hay sistemas por los cuales, bueno, pues se puede averiguar qué páginas hemos visitado, con lo cual sacaréis qué tendencias tenemos en cuanto a gustos, en compras, etcétera, etcétera. O incluso seguimiento muy, muy básico. Por ejemplo, simplemente con un simple WhatsApp, nosotros podemos ver cuándo se ha conectado por última vez una persona. ¿Son datos que no son relevantes? Bueno, pues depende para quién y para qué. Entonces sí que debemos ser un poco consecuentes y, aunque no tengamos nada que ocultar, como tú decías, bueno, pues ser conscientes de que esos datos están ahí. Si a pesar de eso decidimos exponerlos al exterior, bueno, será problema nuestro, pero por lo menos saber que están ahí, que pueden ser usados por terceros.
Y ahora vamos a las herramientas, si es que las hubiera, porque es complicado que para algunos sistemas de procesamiento de datos pues sean inexpugnables estos medios, pero vamos a ponérselo un poco más difícil, ¿no? Porque existen herramientas para que esos datos pues continúen con esa privacidad de la que son propios.
Claro, herramientas existen. Lo que pasa es que yo aquí he de confesar que estoy convencido de que la inmensa mayoría de los usuarios no lo van a usar. ¿Por qué? Bueno, pues porque, aunque tengamos herramientas muy potentes, y ahora comentaremos algunas, lo cierto es que la inmensa mayoría pues de las personas siguen usando como clave el nombre, o el nombre del marido, o en muchos casos pues incluso el PIN de la tarjeta de crédito va en un papelito junto a la tarjeta. Es un tema de cambiar un poco de chip y decir, bueno, pues tengo que preocuparme por esta seguridad. ¿Y herramientas? Pues claro que hay miles. Prácticamente todas se basan en sistemas de encriptación. ¿Esto qué es? Bueno, pues resumiendo mucho y sin entrar en largas explicaciones de procedimientos de encriptación, en esencia consiste en tener una clave, el emisor y el receptor, y poder codificar la información. Esto no es nuevo, sí que es cierto que con técnicas informáticas se pueden conseguir resultados que antes serían impensables, pero en esencia se basa en eso. Y todos los programas que podemos enumerar, pues lo que van a hacer es enviar correos encriptados o van a utilizar navegadores de correo que usen técnicas de encriptación, que van a borrar las cookies, los historiales de navegación, etcétera, etcétera. Claro, lo primero que tenemos que hacer y lo primero que tenemos que recomendar es tener un buen hábito en cuanto al uso de nuestros datos. A partir de ahí, bueno, pues podemos buscar herramientas.
Pues vamos a ponerle nombre propio a esas herramientas. Comenzamos con uno de los temas que ha sido más controvertidos, como son los de los correos electrónicos. ¿Qué servicio podemos utilizar pues que tenga estos requisitos de seguridad, de encriptación a los que hacía referencia?
Bien, en el caso del correo electrónico es quizás uno de los ejemplos más claros. El correo electrónico se basa en diferentes protocolos, ya puede ser SMTP, POP3, etcétera, etcétera. Hoy Mac, vaya, muy de boga últimamente por los móviles. En este caso hay una aplicación que utiliza el PGP, el Pretty Good Privacy. ¿Esto qué hace? Bueno, pues lo que hace es encriptar toda la información que vamos a enviar. Nuestro correo van a ir encriptados. Entonces, esto se hace a través de una aplicación que se llama Enigma Mail, el correo. Y bueno, esto lo que tiene es una guía muy muy interesante que nos va a explicar cómo lo va a encriptar la información, y tenemos la seguridad de que nuestros datos pues van a ser enviados con cierta seguridad.
Pasamos a otro ámbito también donde se pueden derivar pues bastantes datos del perfil, de lo que nos interesa, de lo que buscamos, y son lógicamente los navegadores.
Los navegadores, sin duda, es la herramienta que más usaremos cada vez que nos conectamos a internet. Muchas personas tienen el convencimiento de me estoy conectando con Google. No, Google es el buscador y usted previamente ha cogido un navegador, pues como puede ser Internet Explorer, Mozilla, Chrome, etcétera, etcétera. Hay navegadores que lo que hacen es, por un lado, evitar vulnerabilidades. Por ejemplo, Internet Explorer sí que es prácticamente un agujero de virus. Y por otro lado, no es menos cierto que es probablemente el navegador más usado y por eso, bueno, pues también es el que es más atacado, sin lugar a dudas. Bien, decíamos que hay algunos navegadores que se van a encargar de borrar todo el historial, borrar cookies, borrar ficheros, etcétera, etcétera. Un ejemplo válido de este puede ser Tor, T-O-R, que bueno, que lo que va a hacer es ayudarnos pues a proteger pues toda esa privacidad de datos que antes habíamos comentado. Es prácticamente compatible con todos los sistemas operativos y es muy usado. Hay quien aseguraba que bueno, que Tor realmente, si se hubiera usado Tor, pues todo el tema de espionaje de la NSA no se habría dado.
Nos encontramos con que los navegadores más habituales han ido incluyendo alguna posibilidad, alguna opción de navegaciones privadas. ¿Son tales?
Sí, son tales, no son perfectas, pero son tales. Concretamente, la navegación privada, que así se llama en el caso más común de Internet Explorer o Mozilla Firefox, lo que hace es eliminar el historial, borrar las cookies, y de algún modo, si un tercero entra después en el ordenador, no va, teóricamente, no va a poder rastrear qué es lo que hemos visitado. Sin duda es una herramienta interesante, quizás no perfecta, pero desde luego más que válida para un uso común, vaya.
Que es también una alternativa que podemos plantear pues a los usuarios de estas herramientas más difundidas, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Además, existe algo que es poco usado, quizás por poco conocido, y son los complementos. Todos los navegadores tienen lo que se llaman complementos y que en definitiva son programas que se pueden instalar sobre el navegador. Hay complementos muy muy interesantes, pues algo que me interesa mucho, pues por ejemplo el control parental. Nosotros podemos coger en un navegador común, instalar un programa de tal modo que los menores no puedan acceder a determinado tipo de páginas. Bueno, pues existen complementos prácticamente de todo tipo y también existen complementos de seguridad que nos van a ayudar a blindar más nuestro navegador.
Y blindar nuestras comunicaciones es hablar lógicamente de las comunicaciones de mensajería instantánea que están pues tan divulgadas, tan presentes en nuestro día a día y que no quedan exentas pues de ese control tampoco.
Exactamente, las comunicaciones instantáneas, más en boga que nunca ahora con la aparición de WhatsApp. Pues WhatsApp Online también, sin duda es otro de los sistemas que debemos proteger especialmente. Existen aplicaciones, en este caso hay un programa que se llama Pidgin, que bueno, que funciona, que va a ayudar a encriptarnos todos estos servicios de chat, de mensajería instantánea. Entonces, bueno, como todo, instalar la aplicación, leer las instrucciones y a funcionar.
Y seguimos hablando, en este caso, por ejemplo, de nuestros dispositivos, los discos duros, los pendrive que tengamos. ¿Tenemos alguna manera de también asegurarlos?
En el caso de discos duros, información, sí que es cierto que existe desde hace mucho aplicaciones variopintas. Nosotros podemos encriptar un disco duro completamente, que incluso aun siendo totalmente accesible desde una máquina concreta, sea imposible sacar la información. Podemos manejar información encriptada de tal modo que sea transparente, aparentemente no hay nada, y sin embargo si sacamos esa información dentro de un entorno pues empresarial, un área de negocio concreto, no se pueda leer. A partir de aquí, pues soluciones igual, tenemos todo tipo de soluciones. Hoy leía de un modo interesante, no sabía que existía como tal, una aplicación que lo que hace es crear un sistema, un disco duro virtual. Algo así como si trabajáramos en la nube, pero en un entorno local, dentro de nuestro ordenador, de repente aparece la unidad J. Y J realmente no está en ningún sitio, sino que está dentro de la memoria de nuestro ordenador y se va creando constantemente. Cada vez que nosotros necesitemos acceder, esa unidad se vuelve a crear y cuando se apaga la sesión, esa información desaparece. Entonces, bueno, programas, aplicaciones tenemos de todo tipo, pero desde luego esto nos puede ayudar a proteger nuestros discos duros y nuestros pendrive. Que duda cabe, por supuesto, que las claves en los pendrive pues serían especialmente recomendadas, más que nada por la facilidad que pueden tener de cara a extraviarse, dado que es un elemento que por naturaleza es móvil
y que habitualmente no hacemos
y que habitualmente en rara ocasión se hace. Ciertamente.
Y terminamos hablando de nuestros mensajes de instantáneos de los teléfonos móviles y las llamadas, que también cuentan con herramientas pues para ponérselo más difícil a los que quieran hacer un seguimiento al respecto, ¿no?
Exactamente, hay aplicaciones como RedPhone, el teléfono rojo, o Text Security, que lo que nos va a hacer es encriptarnos todo el tipo de mensajería, la cada vez más obsoleta o SMS. Bueno, pues esto también es susceptible de ser encriptado para asegurar nuestras comunicaciones. En definitiva, como ves, pues un amplio elenco de aplicaciones, de programas, todos destinados, en definitiva, a encriptar la información. No se hace nada más allá. Pero lo cierto es que todo debe comenzar por una actitud personal a la hora de salvar los datos, de saber qué publicamos, qué información podemos estar dejando aún no siendo consciente de ello. Y por supuesto, mucho ojo con las redes sociales. A veces nos aferramos a decir, bueno, voy a ver cómo protejo esto y estamos publicándolo abiertamente.
Casi tendríamos que invitar a José María Martín, porque en tan solo unos instantes vamos a hablar de este ámbito, de cómo Twitter, Facebook, el resto de las redes sociales es utilizado por los departamentos de recursos humanos en muchas ocasiones para desestimar candidaturas. Las nuevas tecnologías que las podemos aplicar de distintas maneras y tenemos que ser cuidadosos con ellas, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. De todos modos, Luis, no quisiera terminar el programa de hoy sin hacer un comentario que también me parece que puedo aportar. Y es que, pues documentándome un poco sobre el tema que vamos a hablar hoy, me he encontrado también la postura totalmente contraria. Parece que a todos nos ha indignado mucho el ciberespionaje llevado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos, y lo que me he encontrado ha sido también muchos puntos de vista en defensa del mismo. Muchos defensores que lo que decían, bueno, si el espionaje en definitiva está para obtener información del tipo de evitar atentados y por ende recabando seguridad, pues hay mucha gente que lo veía correcto. Simplemente es un punto más en el que no me pronuncio, pero sí me parecía interesante dejarlo sobre la mesa.
Pues queda para la reflexión de nuestros oyentes. Le agradecemos a José María Martín que nos haya acompañado una semana más. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Luis.